ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¿De qué planeta viniste? Para dejar el camino tanto inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2.
Diego Armando Maradona representaba dentro del terreno de juego el milagro, lo mágico, el amago, el quiebro, lo imposible en el campo. Diego era fútbol de potrero y cancha de barrio. El Maradona que murió es el mortal, el otro, para muchos, el mayor genio del fútbol mundial. Será inmortal en el corazón de todos los aficionados. Bienvenidos a La Guarida, en un programa que a nadie le gusta grabar, pero que hay que grabarlo. Y para hablar sobre ello, un buen amigo, alguien que ha vivido de primera mano la carrera del genio del fútbol mundial, de Diego Armando Maradona. Carlos Castellanos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Día triste para el fútbol, ¿verdad?
Es un día que todos esperábamos que fuera a llegar más o menos pronto, pero que no por eso nos ha impactado menos. Hay personas que simplemente piensas que van a ser eternas, y Maradona era una de ellas. La verdad que yo dudaba que Maradona llegara a los 40 años, llegó, pensaba que no llegaría a los 50, también llegó, y por poco llegó a los 60. Pero lo triste es que su forma de vida le ha llevado demasiado pronto. Y como te decía, no deja de ser impactante, a pesar de que yo creo que nadie puede estar sorprendido por la noticia.
Se hacía difícil de creer la noticia. Maradona nos había acostumbrado a muchos milagros, tanto dentro como fuera de la cancha. Se había descompuesto en varias ocasiones, pero siempre salía hacia adelante. Esta vez no fue así. Paro cardiorrespiratorio, trataron de reanimarlo, pero no fue posible. Dolor inmenso para la Argentina y el mundo del fútbol, impacto emocional durísimo. No estamos preparados al final para hablar o manejar este tipo de sucesos tan profundos, mucho menos grabar un programa en el que hablamos de deporte y de fútbol, y hoy se murió el fútbol. Alguien que parecía inmortal, que dibujó millones de sonrisas e hizo felices a tantas personas, apagaba su luz. Diego castigó su cuerpo, el mismo cuerpo que le consagró, y fue su gran instrumento de trabajo. Los médicos dijeron que abandonó un vicio por otro, de la cocaína al alcohol, especialmente en los meses de pandemia donde atravesó una depresión, le atropelló la fama. Aquí no vamos a hablar del Maradona ser humano, esos juicios ahora son ya cosa de su familia y su entorno más cercano. Nosotros vamos a hablar del Maradona futbolista, de la leyenda, el mito. Carlos, porque creo así merece ser recordado.
Sí, sin duda, porque estamos hablando de un jugador que muchas veces se habla de jugadores que marcan una época, ¿no? Pero yo creo que Maradona marcó todo el tiempo desde su aparición hasta que el mundo deje de ser mundo, ¿no? Yo creo que Maradona, además, creó la verdadera polémica cuando parecía que no existía. Yo me crié en una época en la que todo el mundo daba por hecho y aceptaba, sin discusión, que el más grande de todos los tiempos era Pelé. Y apareció Maradona y empezaron las dudas. Se empezó a decir que posiblemente había nacido otro jugador mejor que Pelé. Eso ya es cuestión de gustos, pero lo cierto es que solo el hecho de que le pudiera discutir el trono a Pelé habla de la grandeza de Maradona. Y como digo, no marcó una época, marcó toda la historia del fútbol, la historia y el futuro.
El carácter, la valentía, Carlos. Con Diego al final te ibas a la guerra y te contagiaba por completo. Él soñaba con jugar un mundial cuando daba pelotazos en un potrero argentino. En la más absoluta miseria, el Diego futbolista ha creado y solidificado muchos sueños, mucha luz a millones de personas. Que allá donde esté Diego Maradona continúe regateando. Carlos, la tristeza es inmensa, especialmente en Argentina y en Nápoles. Los lugares donde ha sido más feliz, donde ha sido más Dios, y la televisión argentina en directo no se lo podía creer. Sus compañeros diciendo que parecía que era una más, que iba a salir de esta, que le consideraban inmortal, como tú bien has citado. Y para muchos de ellos, el fútbol ha muerto. El fútbol nunca va a volver a ser lo mismo. Sin Maradona. Llevaba muchos años retirado, pero verdad que Maradona siempre era actualidad.
Yo creo que muchos sabíamos ya lo que era Maradona, pero muchos otros están descubriendo ahora lo que significa la figura y lo que fue el futbolista, porque la dimensión de la noticia, la conmoción que ha creado a nivel mundial, yo creo que pocas personas en el mundo entero serían capaces de sacudir el mundo de esta manera, ¿verdad?
Muy pocas.
Todo el planeta está hablando de lo mismo y no se hablará de otra cosa durante días. Y todas las televisiones, todos los medios, las radios, los periódicos van a dedicar tiempo a Diego Maradona. De una manera, como te decía hace un momento, que no pasaría con ninguna otra persona en el mundo.
Y encima, como tú has dicho, y que creo que lo hace todavía más impactante, siendo esto, digamos que esperable, y más en el estado en el que se encontraba, es impactante, nos ha impactado a todos, porque mismamente creemos que estos mitos nunca van a desaparecer, pero creo que hace todavía más gigantesco esto que citas, el hecho de que no haya sido algo inesperado o algo catastrófico, sino que aún siendo esperado, nos ha dejado a todos en shock, ¿no? Y tiene al mundo completamente... Pues hablando de alguien que, bueno, fíjate, me decía un amigo una frase, que en el eterno debate, que no queremos hablar hoy, ni mucho menos porque es el día, entre Pelé y Maradona, el que acabe ganándolo será el primero que fallezca, ¿no? Por aquello de cómo los mitos se levantan. Así que, bueno, Maradona es un mito en vida y lo va a seguir siendo, porque como he dicho antes, Maradona, el Maradona futbolista... va a ser inmortal. Y Carlos, Argentina ha decretado 3 días de luto nacional. El país, fíjate, reconoce así de esta manera la inmensa alegría que Diego trajo al pueblo argentino y además que puso al país, ¿no?, en la cima del mundo. El velatorio, hay que decir que va a ser en la Casa Rosada, es la sede del gobierno nacional y es, digamos, o sea, lo máximo, ¿no?, que puede tener un ciudadano argentino. Así que habla muchísimo, todavía más, de lo que es Diego y que me parece a mí es ya una figura inmortal y una figura insuperable. En su país al menos va a ser insuperable.
Sí, yo vi una frase hoy que me emocionó y me pareció fantástica. Y supongo que será de un argentino. Tiene que ser. Dijo, vamos por la calle y a todos se nos murió el mismo familiar. Y yo creo que esa sensación y ese sentimiento que tienen en la Argentina, también lo tiene mucha gente en otros países. Y por eso venimos a subrayar lo que decíamos hace un momento, que Diego Maradona es una figura mundial como posiblemente no haya otra en el deporte. Tú grabaste un programa cuando trágicamente falleció Kobe Bryant. Y en ese caso se produjo lo que decías, fue una muerte inesperada, repentina, un accidente. La de Maradona se veía venir, tristemente, y a nadie le ha podido sorprender lo que hemos conocido hoy. Pero aún así nos sentimos impactados como si se hubiera producido un accidente, como si hubiera sido una muerte inesperada.
Son dos impactos, ¿verdad? No hay que hacer comparaciones en este caso, pero son totalmente distintos, pero casi impactan de igual manera, ¿no?, al seguidor del deporte. Carlos, vamos a hablar de su carrera. Vamos a empezar por la selección, porque es una carrera marcada por la de Maradona en global, marcada por la genialidad en el campo y las polémicas fuera de él. El 10 defendió los colores de Argentina en 91 ocasiones, anotando 34 goles en 4 mundiales. Del 82 al 94 fue en los que participó. Ganó el título sub-20 de 1979, disputado en Japón. y el Mundial Absoluto en México 86, además de ser subcampeón en Italia 90. El punto álgido de su carrera fue México 86 y unos cuartos de final contra Inglaterra. Un partido marcado que iba mucho más allá del fútbol, la guerra de las Malvinas en el horizonte y en el que Maradona nos dejó dos goles para la historia, la mano de Dios, y el que para muchos es posiblemente el mejor gol de todos los tiempos, regateando a media selección inglesa con ese relato, ¿no? Absolutamente increíble, que nos dejó también la narración argentina, además con un uruguayo narrándolo, un uruguayo absolutamente legendario, Carlos.
Sí, Víctor Hugo Morales.
Exacto.
Esa narración que, bueno, hemos escuchado muchas veces, pero que no por eso nos deja de emocionar, ¿no? Cada vez que la escuchamos, porque creo que es la narración perfecta del gol perfecto. Sí, su carrera tocó techo en ese Mundial, y además hay que decir que, en mi opinión, nunca nadie jugó un Mundial como el que jugó Maradona en 1986. Creo que todos los demás jugadores solo pueden soñar con alcanzar ese nivel de juego, pero nadie lo va a lograr. Ha habido quizás algunos jugadores que se pueden destacar en grandes torneos, como por ejemplo Pelé en el 58.
Que creo que Garrincha en el 62, ¿no?
Sí, Platini en la Eurocopa del 84. Pero lo que hizo Maradona está fuera del alcance de cualquier ser humano. Maradona para mí fue capaz de hacer lo totalmente inimaginable, lo que yo creía imposible. Y es el único jugador que a mí me creó esa sensación. Que cuando lo veía decía, no, eso no es posible. Lo que acaba de hacer no es posible, pero lo había hecho. Ese era Maradona.
A nivel de talento puro, yo creo que es imposible hacer un mundial así. O sea, es el mundial perfecto. A nivel individual, a nivel de superioridad sobre el resto, de ser imparable y romper cualquier esquema táctico, superioridad física rival, lo tenía todo, inigualable. Con la selección, ¿qué te dejó más Maradona en el recuerdo? ¿Qué te inspiró con la selección después de ese mundial sub-20 del 79, luego el fracaso en el 82? Y posteriormente, ¿no? Esos dos mundiales gloriosos en México y en Italia. Y la caída a los abismos tras dar positivo, ¿no?, en el control antidoping en Estados Unidos 94. Hubo de todo con Maradona, no dejaba a nadie indiferente, Carlos.
Sí, así fue. Él vivió de esa manera. Y yo creo que él era consciente que no iba a tener una larga vida, precisamente por llevar la vida que llevó. Pero en lo deportivo quería agregar una cosa más con respecto al Mundial del 86, y es que él fue capaz de llevar a Argentina al título mundial, una selección que sin él nunca lo hubiera logrado, porque no era una gran selección, era una selección del montón. Y de la misma manera que Maradona convirtió a Argentina en campeona del mundo en México en 1986, creo que si Maradona hubiera jugado en cualquiera de las 6, 7, 8 selecciones más fuertes de ese mundial, también hubieran sido campeonas. Y yo no sé de ningún otro jugador del que se pueda decir eso. Porque me parece, bueno, es que lo piensas y nunca lo sabremos si hubiera sido verdad o no. Pero es que viendo el nivel que alcanzó y cómo él convirtió a una selección normalita en campeona del mundo, creo que cabe poco lugar para la duda en cuanto a esa apreciación de que Maradona hubiera convertido en campeona prácticamente cualquier selección de las mejores que participaron en ese mundial.
Exacto, la gente ve Argentina, sí, Carlos, digo que la gente ve Argentina y se imagina que siempre tiene plantillas de absoluto escándalo, fueron campeones además en el 78, pero en ese caso, como bien citas, era una plantilla con un talento muy discutible, ¿no? Pero que Maradona y encima en ese mundial se alinearon todos los astros y junto a su talento absolutamente diferencial, consiguió hacer el mes más perfecto posiblemente, ¿no?, para un jugador en la historia del fútbol mundial. Si no, hubiese sido seguramente imposible salir campeón con ese combinado.
Sí, porque yo creo que llegó a su mejor momento deportivo, futbolístico, físico, y tuvo mucho que ver también su carácter, su mentalidad. Maradona fue a México a salir campeón y a ninguna otra cosa. Y desde los primeros partidos ya se veía lo que se iba a venir, porque frente a Corea del Sur, frente a Italia, Maradona dejó destellos impresionantes. Era imparable. En ese mes fue absolutamente imparable. Era cuestión de agarrar la pelota e irse de cuantos jugadores le salieran por el camino. Y la única forma que tenían de derribarlo, o sea, de pararlo, era derribándolo de una patada. Y se le pegó mucho en ese Mundial. El gol de Inglaterra, sí, fue lo máximo y fue lo que más se recuerda. Además, fue en cuartos de final. Fíjate, porque además no solo el gol, sino el contexto.
Exacto, exacto.
Y eso es muy importante. Puedes marcar un gol así difícilmente, pero quizás se puede marcar, pero en un cuarto de final de la Copa del Mundo y frente a Inglaterra, yo creo que eso lo pone más alto todavía. Pero frente a Bélgica en la semifinal también.
Ese es para mí el mejor gol del Mundial, ¿eh? A mí es el que más me gusta, el segundo.
El segundo.
Increíble. Me parece un gol de los años 90 o del siglo XXI, Carlos. Me parece un gol brutal.
Sí, sí, sí. Y sabes que muchas veces se habla de la lentitud del fútbol antiguo, de que físicamente no estaban a la altura. Ese Maradona, a ese Maradona no lo pararía nadie hoy. No solo por talento, sino por físico. Me parece que es evidente, además, viéndolo. Y no solo por su capacidad, sino piensa que ese mismo Maradona tenía que esquivar no solo a los defensas, sino también las patadas.
Sí.
Y sin embargo lo conseguía. Fue la actuación más llamativa, más estelar, más brillante y más memorable de la historia de este deporte.
Para un uruguayo como tú, quizás más fácil de desentrañar, ¿qué es Maradona para los argentinos? La respuesta fácil es que es un dios, pero ¿cómo se llega a esto a corta? ¿Sabrías explicarlo, Carlos? O sea, ¿cómo se puede entender? Porque lo de Maradona es inigualable. Ni en Brasil por Pelé hay algo parecido. Con todo lo bueno que ha sido Pelé y los tres mundiales que tiene, y que discutiblemente para muchos puede ser el mejor, el sentir del pueblo argentino con Maradona, yo creo que es inigualable, diría, a nivel deportivo mundial.
Bueno, Argentina, como todos sabemos, es un país de pasiones muy extremas. Y muchas veces otros ámbitos se confunden con el fútbol. Por ejemplo, la política muchas veces se confunde con el fútbol. Tú vas a una manifestación política en Argentina y van con la camiseta de fútbol y hacen cánticos de la cancha en la plaza donde se esté celebrando la manifestación. Porque para el argentino prácticamente representa todo el fútbol. Y yo creo que un país que ha tenido tantos altibajos, un país tan extremista en sus buenos y malos momentos, creo que le sitúa en un lugar de honor el tener, o haber tenido, porque ahora no lo tiene, un equipo de fútbol que pudo decirse que era el mejor del mundo. Y para eso, o sea, eso para los argentinos representa muchísimo. Entonces, ¿qué podemos decir de Maradona? No solo por el nivel de excelencia en el juego, sino también porque representó esa pasión y ese patriotismo. A Maradona le veíamos capaz de morir por la camiseta.
Era un líder, como digo, vamos, cualquiera mataría por él.
Totalmente, totalmente. Y a mí se me queda en el recuerdo esa semifinal con Italia en Nápoles, cuando la afición silba el himno argentino y él mira a las gradas de forma desafiante, insultando al público, sacando pecho. Y yo creo que si yo hubiera sido un jugador de esa selección y hubiera estado al lado de Maradona en ese momento, yo salgo y me como el campo. Pero lo hago precisamente porque mi líder me lo hubiera provocado. Porque yo creo que ni siquiera era necesario que Maradona hablara. Simplemente con verlo, daba ejemplo. Y creo que ese sentimiento por la camiseta y ese sentimiento argentino que tenía es lo que, sumado a su inmenso talento futbolístico, hizo que Argentina se volcara con la figura de Maradona. Y por eso vamos a ver las escenas que veremos en los próximos días.
Inigualable. La carrera de Maradona en la selección argentina ha tenido de todo. Ha tocado la cima y también ha tocado los puntos más bajos, ¿no? Con ese deceso, como decimos, en el Mundial de Estados Unidos 94, también el Mundial de España 82, pero el éxito en el 86 y el subcampeonato en el 90, ¿no? Donde tocaron prácticamente el triunfo de nuevo con las manos. Un jugador irrepetible y que quizá tuvo el mejor mes que jamás un futbolista ha tenido en la historia del fútbol. Vamos a hablar de los clubes. Vamos a dejarlo, voy a mencionar, Carlos, pero te pido que reserves Nápoles para después, porque vamos a pasar mucho por Nápoles, porque todo, y me ha gustado que recuerdes esa semifinal contra Italia, porque Nápoles fue, yo creo, su otra gran pasión, además de Argentina, es indiscutiblemente, y es una de las historias más bonitas de la historia de este deporte. A nivel de clubes, nació el fútbol en Argentinos Juniors, donde formó parte de los Cebollitas, el equipo invencible, un equipo infantil barra juvenil, de los más míticos, ¿no?, de la historia de este deporte, 136 victorias consecutivas, y ahí es donde comenzó la leyenda del Diego, en Argentinos Juniors, cuna de cracks, conocido como el semillero del mundo, un apodo que se debe en gran medida a los ya mencionados Cebollitas. Allí brilló y se ganó la oportunidad de jugar en el club de su corazón, Boca Juniors. Su paso por Europa comenzó en Barcelona, donde llegó como el fichaje más caro de la historia, y después, en 1984, se fue a Nápoles, donde vivió una historia de amor con una ciudad que le venera casi al nivel de ninguna otra. Maradona es un dios en Nápoles, donde conquistó dos ligas italianas, las únicas en la historia del club, cuando la Serie A era además el mejor campeonato del planeta, además una Copa Italiana, una Supercopa y también una Copa de la UEFA. Tras ello, un paso por el Sevilla y regreso a Argentina, donde estuvo en Newell's Old Boys y finalmente Boca Juniors, para retirarse definitivamente en 1998. El resto de títulos a nivel de clubes, Copa del Rey, Copa de la Liga y Supercopa de España con el Barcelona y, para muchos sorprendentemente, solo una Liga Argentina con Boca Juniors. Aquí hay que destacar, y que hay un mal endémico del fútbol moderno, Carlos, que es la comparación absoluta de los títulos. Cuando hablamos de una época, de una dificultad distinta y, digamos, de un entorno, ¿no?, de una escena que no tiene nada que ver con lo actual. O sea, el palmarés de Maradona palidece ante prácticamente cualquier jugador mediano de un equipo que esté arriba, en cualquier liga grande europea. Pero no hay que medir por eso, ni mucho menos, la grandeza de Maradona, ni el paso por los clubes, el cual mucha gente minusvalora, exceptuando Nápoles. Háblanos un poco más del Maradona a nivel de clubes, guardándote Nápoles para más adelante.
Bueno, creo que tú lo has dicho, los títulos no lo son todo. Evidentemente los jugadores están para ganar títulos, pero su paso por el Barcelona, por ejemplo, no fue en un Barcelona como el que hemos conocido en la última década, que no tenía nada que ver. Y bueno, jugó en Argentinos Juniors, que tampoco es un equipo grande en Argentina, y por lo tanto ahí tampoco se le podía pedir que ganara muchos títulos. Sí, en Boca, bueno, fue campeón de Liga, pero una cosa sí hay que decir, y es que Maradona ganó el título más grande y más importante de todos, que es la Copa del Mundo.
Eso es.
Cuando fue juvenil, hizo lo mismo. Fue campeón del mundo con Argentina. Y es el único jugador que, si lo hubieras quitado de ambas selecciones, hubiera tenido un impacto tan grande como para que esas selecciones no hubieran ganado. Luego, lo que decías, hay que mirar el entorno, las plantillas que tenía. Y sí tenemos que reconocer que Maradona mejoró todos los equipos por los que pasó. Porque se dice que Maradona en Barcelona no triunfó. Yo no estoy de acuerdo. El hecho de que estuviera poco tiempo y que ganara pocos títulos, no me parece que sea motivo para decir que no triunfó. Hizo auténticas barbaridades en el Barcelona, como por ejemplo el gol en el Bernabéu, un gol en Belgrado frente a la Estrella Roja. No todo en el fútbol se resume en títulos, porque si fuera así, pues Karim Benzema sería uno de los mejores jugadores de la historia, por ejemplo, y Brasil del 82 y Holanda del 74 serían selecciones insignificantes.
Y se recuerdan casi más que las que ganaron aquel Mundial, cerrando el tópico de que nadie se acuerda de los perdedores, ¿verdad? Se recuerda mucho, evidentemente, aquella Italia y aquella Alemania, pero yo creo que aquella Brasil y aquella Holanda son todavía más legendarias, Carlos.
Es una de las grandes mentiras del fútbol, eso de que no se recuerda al perdedor o nadie se acuerda del que llega segundo. Yo creo que afortunadamente los aficionados tienen buena memoria cuando un equipo les produce placer. Y yo creo que esas selecciones, la holandesa y la brasileña, nos deleitó. De la misma manera que Maradona durante muchísimos años, incluso cuando no ganaba el Scudetto o cuando no ganaba la Liga Española, merecía la pena verlo. Quizás no tanto ver a los equipos en los que jugaba, pero sí merecía la pena ir a ver jugar a Maradona.
Bueno, voy a poner en contexto lo que supone Nápoles en la carrera de Maradona y lo que es Nápoles, porque me parece de verdad que es una de las historias deportivas más maravillosas que podéis conocer. Y vamos a empezar mencionando Villafiorito. Villafiorito es el lugar donde nace y se cría Maradona, ¿no? Un barrio, un lugar en la periferia de Buenos Aires, donde se crió junto a su padre, Don Diego y Doña Tota, los legendarios Don Diego y Doña Tota. Quedaos con estos nombres, con Villafiorito especialmente, porque tiene mucho que ver con Nápoles y porque su relación con Nápoles era mágica. Lo tenía absolutamente todo a nivel emocional y para ello mucho tienen que ver sus orígenes. Por encima de todo, era amor incondicional. Diego siempre se sintió en casa en Nápoles, alguien que había crecido en la pobreza extrema de Villafiorito, un barrio de chabolas en Buenos Aires donde no había ni agua potable ni calles pavimentadas, y donde su padre, Don Diego, se levantaba en plena madrugada, a eso de las 3, 4 de la mañana, para trabajar como albañil durante jornadas interminables de más de 12 horas cada día. Esa es la infancia, esa es la juventud de Diego Maradona. En Nápoles encontró un equipo, una ciudad y una afición que vivió y sufrió problemas similares a los de su infancia y juventud. Pobreza extrema, desempleo, crimen organizado. El todopoderoso norte italiano calificó a la ciudad como una mancha en la eterna batalla, ¿no?, del país entre el norte y el sur. Dijo Maradona el día de su presentación: quiero convertirme en el ídolo de los niños pobres de Nápoles, porque son como yo cuando vivía en Buenos Aires. El hombre que intentó su fichaje viajando a Barcelona, Antonio Giuliano, procedía de los suburbios napolitanos y fue leyenda del club durante más de una década. Le prometió de forma profética a Maradona que en Nápoles sería un dios viviente, que la ciudad moriría por él. Y esto, fíjate, Carlos, quedó claro para Diego cuando, pese a una cifra de traspaso récord acordada por el Nápoles por Giuliano para ficharle, el aquel entonces presidente del Barça, Josep Lluís Núñez, exigió 500.000 libras extras para concretar el acuerdo. Esto parecía imposible, el club no daba para más, pero los napolitanos, la ciudad hizo colectas hasta conseguir el dinero. El acuerdo se concretó y Maradona se quedó estupefacto. Porque fíjate, incluso llegaron a hacer huelgas de hambre, se encadenaron a las vallas de San Paolo, rogándole que por favor fichase por ellos. El día de su presentación llegó en helicópteros y 70.000 aficionados le estaban esperando en el estadio. En su autobiografía, Tocado por Dios, Maradona describió: sentí que me amaban real y verdaderamente. Nápoles era una ciudad loca. Estaban tan locos como yo. El fútbol era la vida misma. Muchas cosas me recordaron a mis orígenes. Antes de la llegada de Maradona, un equipo del sur de Italia nunca había ganado el Scudetto, la Liga Italiana. Antes de su fichaje estaban más cerca de la segunda división que de ganar un campeonato. Es más, me parece que la temporada anterior se salvan prácticamente en las últimas jornadas. Le gustó la dificultad y el reto. Decía, cuanta menos fe tenía Nemi en nosotros, más enfadado estaba y más duro jugaba, hablando mucho del carácter y de lo que él era en el campo. Ganaron 2 títulos de liga con internacionales italianos y brasileños, pero sin Maradona nada de esto hubiese sido posible. En la liga más rica y potente del planeta, la Serie A de los 80, era literalmente la NBA del fútbol. Nunca ha habido ni habrá un campeonato tan potente. Hasta el peor de los equipos disponía de jugadores de talla mundial. El Milán de los holandeses, con Van Basten, Gullit, Rijkaard, la Juventus de Platini, Boniek, Laudrup, el Inter de los alemanes con Rummenigge, Klinsmann, Bremen, Mazzau, Sócrates y Passarella en la Fiorentina, Zico en Udinese, Falcao y Cerezo en la Roma, el Cagliari y Briegel en el Verona. Una lista interminable, una liga que monopolizó como nunca se ha vuelto a ver el mayor talento mundial. El contexto era el más difícil posible. Era casi más difícil ganar el Scudetto que la Copa de Europa. Y en él Maradona inspiró y fue la clave para que en un equipo no ganador se alzase ante todos los gigantes del norte, un norte industrial enriquecido y dominante a nivel financiero, ante un sur agrícola que sufría las peores condiciones con unos niveles de desempleo absurdos. Lo peor del ser humano sale a la luz en esta rivalidad nacional con denominaciones que no voy a decir por su alto grado ofensivo, pero que gracias al fútbol pudo ver florecer al sur y sentirse imponente, ¿no?, ante el norte. Momentos para el recuerdo que van mucho más allá de los títulos, Carlos, como su calentamiento, ¿no?, en aquella semifinal de la UEFA del 89 que acabarían ganando, esa semifinal contra el Bayern de Múnich, con Live is Life de fondo y enloqueciendo en todo el Olympiastadion de Múnich. Como digo, una relación increíble y fue la mezcla perfecta, Carlos. Yo es que creo que es imposible volver a encontrar algo así y su Villafiorito se vio reflejada en esa Nápoles. Y toda la historia es increíble, ¿no? El contexto sociopolítico, geopolítico, tanto en el Mundial, ¿no?, en la victoria contra Argentina, la guerra de las Maldivas, como en esta batalla norte-sur tan apasionante y que hizo la leyenda de Maradona en Nápoles todavía más increíble, donde es un dios, literalmente.
Tú lo has descrito a la perfección y además yo pregunto, ¿qué otro jugador es adorado de la manera que se adora a Maradona en Nápoles, 30 años después de haberse retirado?
Eso es.
Yo creo que eso no pasaría con nadie y en ninguna parte. Y sin embargo, en Italia, en Nápoles. Tú vas a Nápoles hoy, bueno, hoy con más razón. Pero la semana pasada, tú te paseas por Nápoles y dices Maradona y yo creo que te llenan a besos. Porque es pasión lo que sienten los napolitanos por Maradona. No van a olvidar nunca lo que él sintió por la ciudad y por el equipo, lo que dio en el terreno de juego y lo que representó. Porque no olvidemos que este Nápoles, que, como bien has dicho, era un equipo modesto, le hizo frente al Milán de Sacchi. Le hizo frente a uno de los grandes de la historia. Y no siempre salió victorioso. Pero, bueno, Maradona llegó un poquito antes que Sacchi, pero sí estuvo cuando Sacchi ya había convertido al Milán en campeón de Europa. Y le peleaba los títulos, y le peleaba los partidos, y a veces ganaba y a veces perdía. Pero puso al Nápoles en un nivel que no conoció antes. Y bueno, aunque en los últimos años hemos visto a un Nápoles de buen nivel, de Nápoles peleón en la Serie A. Para empezar, la Serie A no es lo que era. Y en segundo lugar, no ha conseguido ganar el Scudetto.
Carlos, fue muy valiente. Fue muy valiente porque está claro que la cifra económica y lo que ganaría sería contundente, pero te ibas a un equipo que estaba cerca de descender, que todavía no había traído ese talento que menciono, internacional, y que tenía en su contra todo el poder del norte, ¿no? La maquinaria pesada de la Juventus, del Inter, del Milan. Fue muy, muy valiente y esto es algo que ya no vamos a ver más. Los futbolistas ahora miran por todo, miran por los títulos, miran por ganar. Lo único que importa es la victoria final. Y evidentemente Maradona quería ser campeón, pero yo creo que también quería ser feliz y hacer feliz al público, ¿no? Y eso es algo que se ha perdido y se ha olvidado en este fútbol moderno, en el cual parece que solo importa el triunfo. Solo hay un ganador y el resto son todos perdedores.
Sí, yo creo que para entender lo que significó el traspaso de Maradona al Nápoles en aquella época. Es como si ahora uno de los mejores jugadores del mundo dejara al Real Madrid o al Barcelona para ir al Betis, quizás. Y lo hiciera sabiendo que él solo iba a ser capaz de convertir al Betis, o un equipo de nivel similar, en campeón de liga. Porque yo creo que Maradona fue al Nápoles porque no tenía ninguna duda de que él lo podía poner en el máximo nivel. Él podía convertir al Nápoles en campeón o en equipo que peleara el Scudetto. Y por supuesto que lo logró. Ahora no, es que no me imagino una situación similar. Pero fue exactamente eso. Y fue además el indiscutido número uno de la época que hizo eso. Que se fue del Barcelona a un Nápoles que tú mencionas al Nápoles ahora y no es el Nápoles de aquella época. El Nápoles de hoy se le considera más que el Nápoles de aquel momento.
Exacto.
Y sin embargo fue capaz de ir. No tuvo miedo y encima tuvo la seguridad de que él iba a marcar la diferencia. Y lo hizo.
Fíjate, el país más maradoniano es evidentemente Argentina, pero me atrevo a decir que Nápoles es la ciudad más maradoniana. Porque Buenos Aires al final es gigantesca, hay tantos clubes, hay tantas cosas, pero la relación con Nápoles, como tú dices, 30 años después, las pintadas continuas en las paredes, lo que siente la gente por ese jugador. Y porque fue mucho más, ¿no? Ellos lo vieron como una muestra de amor incondicional, más que otra cosa, ¿no? Ante un club que no daba nada, ante una región vilipendiada, ¿no? Continuamente por el norte. De verdad, algo que creo que se debería valorar mucho más allá de lo futbolístico. Aquí el contexto es muy importante. Y el contexto ha provocado que el alcalde de Nápoles, Carlos, ha confirmado que San Paolo, el estadio del club, va a llamarse Diego Armando Maradona. Diego hizo a nuestro pueblo soñar, rescató a Nápoles con su genialidad y en 2017 se convirtió en nuestro ciudadano honorífico. Diego, napolitano y argentino, nos diste alegría y felicidad. Nápoles te ama, declaraba el alcalde. Todos esperan nuestras palabras, pero ¿qué palabras podemos usar para describir un dolor como el que estamos viviendo? Ahora es hora de llorar, ya habrá tiempo para las palabras, decía. Un detalle precioso, Carlos. San Paolo, estadio de Diego Armando Maradona, hay otro estadio que ya se llama así, que es el de Argentinos Juniors, el club donde él se formó, pero en un contexto europeo, un contexto tan habitual, que vayamos a haber nombrado a Diego Armando Maradona prácticamente todas las semanas, me parece fantástico.
Sí, es un detalle increíble, sobre todo pensando que San Paolo es que tiene mucha tradición y San Paolo en Nápoles significa mucho también.
Eso es.
Es que fíjate lo que es, quitar el nombre de San Paolo. No es solamente ponerle el nombre de Maradona, es quitar el nombre de San Paolo.
Es que tú vas a Nápoles o ves cualquier documental, en cualquier tienda, en cualquier bar, hay dos cosas. La foto de Maradona y la estampita de San Paolo.
Sí.
Con lo cual es una absoluta barbaridad y define bien lo que es, ¿no? El dios.
Así es. Y otro detalle, que no quiero que se nos escape, es que cuando Italia jugó la semifinal del Mundial del 90 contra Argentina, muchos napolitanos fueron con Argentina. Eso yo también creo que habla mucho de la dimensión del jugador.
Fueron con Maradona.
Fueron con Maradona, claro, que significaba ir contra su país. Que también se debía un poco a esa división norte-sur. Exacto. De la que hablabas. Era una rebeldía del sur contra el poderoso y rico norte. Pero aún así, sin Maradona, eso seguramente no hubiera pasado.
Te voy a mencionar 5 goles que he recopilado, que creo que son varios de los más míticos de su carrera. Podría mencionar el hat-trick, que la anota la Lazio. Hay una volea también impresionante en un partido de la Serie A. Pero te voy a destacar el tiro libre contra el Udinese de Zico, me parece que es en el 85, es un tiro libre de falta prácticamente perfecto. El segundo gol contra Bélgica en la semifinal de México 86, el zapatazo contra Grecia en Estados Unidos 94, que además tiene la mítica celebración dirigiéndose con furia ante las cámaras y por supuesto la mano de Dios y el gol de Dios, los dos goles contra Inglaterra en los cuartos de final de México 86. ¿Añadirías alguno?
Yo creo que hay muchos goles en la Liga Argentina, en el inicio de su carrera, que lamentablemente se ven mal porque las imágenes son pobres, que se conocen muy poco, pero si somos capaces de soportar la pobre calidad de los vídeos, vamos a ver goles increíbles. Y podemos hablar de los goles que le metió a Gatti el día que dijo que le iba a meter cuatro.
Exacto,
y se lo metió.
Exacto.
Hay algunos goles que son que parecen imposibles. Pero además de los goles, yo lo que destacaría también de Maradona es cómo hacía jugar al resto del equipo. Porque es fácil recrearse en los regates, en los goles, en lo más espectacular. Pero en Maradona lo que hacía más veces que cualquier otra cosa era jugar la pelota a un toque. Según le venía, daba un latigazo y metía un pase corto o largo para habilitar a algún compañero y a veces dejarlo en situación de gol.
Y pase a Canilla en el 90, ¿eh?
Pase a Canilla, sí, después de una carrera en la que atrae la marca de los brasileños. Fíjate, Maradona en una pierna, porque estaba lesionado, provocó tanto miedo en la defensa brasileña que cuando lo veían acercarse al área, todos se fueron hacia él y dejaron solo a Canilla. Él sabía que iba a pasar eso y luego le dejó la pelota a Canilla para que Canilla marcara un gran gol. Pero los pases que daba muchas veces, a mí me recordaban a golpes con el taco de billar. Porque Maradona, como pocos jugadores han hecho, jugaba con el efecto, con la rosca que le daba la pelota para que cayera donde él quería. Y yo recuerdo, bueno, no recuerdo muchos jugadores que lo hicieran de forma regular, probablemente no recuerda ninguno, ahora mismo no se me viene nadie a la cabeza. Quizás algunos alguna vez lo hayan hecho, pero Maradona lo hacía siempre. Entonces convirtió el fútbol en una especie de billar y el taco era su bota. Y eso yo creo que no se puede decir de nadie. Fíjate, estábamos hablando del debate entre...
te diría que Zico quizá, ¿no? Que son un poco coterráneos.
Sí, pero no con tanta regularidad. Y mira que soy muy de Zico, mira que me encanta Zico, me parece de los verdaderamente grandes. Pero que a pesar del, por ejemplo, el debate de la época de si Maradona era mejor que Pelé o Pelé mejor que Maradona, Pelé tenía muchísimas cosas que igual Maradona no tenía, pero Maradona también tenía cosas que Pelé no tenía, y una de esas cosas era la capacidad de jugar al billar con la pelota de fútbol.
Un hombre atado a una pelota de cuero, ¿no? Que se dice, voy a decir, pese a todo lo que has comentado, sus números. Juega 583 partidos, 447 goles, 34 en 91 partidos con Argentina, donde está del 77 al 94. Y esto habla de cómo era el fútbol antaño. En Argentinos Juniors está del 76 al 81, Carlos. Esto, vamos, actualmente es que no duras ni 2 años en Boca, como quien dice, ¿no? Antes de irte a Europa, pues él duró 5 años en Argentinos Juniors, donde jugó 166 partidos y anotó 149 goles. En Boca, del 81 al 82, jugó 40 partidos y 35 goles. Pasaría a España, donde en 2 temporadas anotó 38 goles en 50 partidos. Después Nápoles, del 84 a 1991. La animalada de 199 goles en 259 partidos. Y ya posteriormente, etapa final en Sevilla, del 92 al 93, 29 partidos y 14 goles. Newell's Old Boys, del 93 al 94, donde estuvo 5 partidos. Y Boca Juniors, etapa final del 95 hasta el 97 realmente, pero hubo una reaparición emblemática en 2001, donde jugó 34 partidos y anotó 12 goles. Te voy a mencionar, Carlos, que Maradona, y esto es por lo que es irrepetible, y es un fútbol, unos futbolistas que tristemente que no vamos a volver a ver, estaba por encima de lo físico y lo táctico, el juego posicional y la intensidad defensiva. Maradona era el fútbol, y hoy para muchas personas el fútbol murió y nunca volverá a ser lo mismo, y es que es eso mismo, Carlos, o sea, ya podías tener el equipo con más físico, tácticamente más trabajado, un juego posicional sumamente pulido, una intensidad defensiva digna de los mejores, que Maradona se dedicaba a jugar al fútbol y te rompía todos los esquemas. En este fútbol tan sistematizado, tan robótico que vivimos en muchas ocasiones en la actualidad, un jugador como Maradona era un oasis en el desierto.
Yo me pregunto hoy cómo lo hubieran frenado. Es que no se me ocurre cómo. Porque en el fútbol o presionan alto, que no creo que le hubiera preocupado con el manejo de pelota que tenía y la capacidad de regatear. Y si no, los equipos se repliegan y defienden la zona cerca de su área. Bueno, eso hubiera sido un regalo para Maradona, porque le hubieran permitido arrancar desde más atrás, en velocidad, y con regatear al primero, hubiera desarmado a la defensa, que después hubiera tenido que ajustar posiciones y compensar y tapar, y probablemente hubiera seguido regateando, o hubiera dado un pase en profundidad a algún compañero. Es que no se me ocurre la manera que hubieran tenido de parar a Maradona, porque es que además y encima de todo, el agravante para los defensas hoy hubiera sido que no lo hubieran podido tocar. Entonces, Maradona en el fútbol de hoy, yo creo que hubiera sido todavía más, porque cuando jugaba él, lo perseguían por todo el campo, intentaban anticiparlo, le pegaban patadas, sufrió muchísimo por los golpes que recibió, que probablemente en un partido no habrá recibido más golpes que muchos jugadores en toda su carrera. Pero con marcas pegajosas como la de Gentile, por ejemplo, en el Mundial, que debo decir en aquella ocasión que Maradona no pudo destacar en ese partido. Y tal fue la frustración que después Maradona se fue del Mundial incluso expulsado frente a Brasil, me parece que fue, que lo expulsaron por, si no me equivoco, meterle sí. Los tacos a Leandro, me parece que es.
¿El 82 no hablas?
Sí, del 82.
Pierden 2-0, me parece, contra Brasil, sí. ¿No? Encima, sí.
Pero claro, que como todo jugador tuvo sus malos momentos y tuvo defensas que pudieron con él, pero claro, a un jugador hay que valorarlo por toda su carrera y frenar a Maradona era una cosa casi imposible. Y Gentile además lo hizo pegándole mucho. Y hoy en día... Sí, te iba a decir para terminar que hoy en día un marcaje como el que le hizo Gentile no sería posible.
Y es que hoy en día se ha perdido lo genuino, ¿no? Ese fútbol del potrero, ese fútbol de la calle. Está todo tan sistematizado, tan controlado. Todo está en la academia, todo está en la base, todo está en la escuela. Y se ha perdido, como digo, esa picaresca, ese hecho que les hacía diferentes y les hacía superar a veces embrollos, ¿no? Porque el fútbol era como la vida misma. Cuando te ponían una traba, pues tenías que salir de ello como él, en este caso, salía de esas trabas en Villafiorito. Hay que decir que tras colgar las botas pasó por tratamientos para superar su adicción a la cocaína y acabaría siendo seleccionador argentino varios años después, llegando al Mundial de Sudáfrica 2010, tras una dramática fase de clasificación en la que, bien al recuerdo, ¿no? Ese partido bajo la lluvia, creo que fue ante Perú, con un gol de Martín Palermo. Posteriormente entrenaría en los Emiratos Árabes, México y finalmente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde, fíjate, haría su última aparición pública este pasado 30 de octubre, lo que es la vida, donde fue homenajeado por sus 60 cumpleaños. 3 días después de ese homenaje fue hospitalizado, consiguiendo la alta médica el 12 de noviembre y hasta el día de hoy, 25 de noviembre de 2020, fallecería en la misma fecha, curiosamente, que uno de sus mejores amigos y referencias, como era Fidel Castro. O sea, hasta en esto Maradona ha dado la nota, Carlos. O sea, fíjate qué fecha, ¿eh?
Bueno, iba a mencionar también que el fútbol y, bueno, la vida, tiene a veces casualidades hermosas. Como el caso de que Alcides Edgardo Guilla muriera un 16 de julio, que fue el día de la final del Maracanazo Uruguay-Brasil de 1950, y que falleció prácticamente a la misma hora y a los mismos minutos que él marcó el gol de la victoria.
Increíble.
Bueno, pues a Maradona se nos ha ido No sabía que había fallecido el mismo día que Fidel Castro, pero sí me dijeron hoy que murió en la misma fecha que George Best, un 25 de noviembre.
Y un día antes que, un día después que Freddie Mercury, del cual también hay fotos, ¿no?, bastante divertidas, además muy bonitas, porque sale con la camiseta de Reino Unido y Freddie Mercury con la de Argentina, ¿no?, sabiendo lo que ocurrió años atrás. Son fotos emocionantes y que denotan, ¿no?, una época maravillosa. Vamos a ir terminando con un par de apuntes. Quería mencionar La Noche del 10, es un programa que tuvo Diego Armando Maradona junto a Víctor Hugo Morales, como decías, el fantástico narrador uruguayo que relató su gol en el Mundial del 86, bueno, sus goles, y que hace 15 años, en ese programa La Noche del 10, Diego Armando Maradona se hizo una entrevista a sí mismo, sí, como hoy, hizo una entrevista a sí mismo, en la cual voy a leer un fragmento en el que habla de su muerte, de lo que le diría al mismo Maradona si muriese. Entonces el Diego entrevistador pregunta, el Diego entrevistado dice que envejecer con sus nietos ya sería tener una muerte tranquila, y el entrevistador dice, si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Responde, jaja, ¿qué le diría? Y vos me preguntás eso a mí. Y el entrevistador dice, sacaste vos ese tema, yo no hablé de la muerte, fuiste vos. A lo que responde, ya que atentos, dice, gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, libertad, es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota, sí, pondría una lápida, gracias a la pelota. Mencionar Pelé y Maradona, han habido de verdad muchísimas muestras de cariño de deportistas y personalidades de todo el mundo, algunas maravillosas, pero quiero destacar la de Pelé, porque, como bien ha mencionado antes Carlos, hasta que nace Maradona prácticamente no había debate, incluso se llegó en Brasil a tildar a Zico del Pelé blanco, pero nace una rivalidad deportiva que se ha olvidado un poco en estos últimos tiempos, pero yo creo que fue maravillosa, sobre todo porque no coincidieron jamás, son de épocas distintas, y con el paso de los años acabó floreciendo un gran respeto y amistad, incluso con O'Rey apareciendo en su programa de televisión. Pelé, de ese Olimpo dorado, de los inmortales, de los gigantescos, diría que es el único que queda con vida. Se nos fue Di Stéfano, se marchó Johan Cruyff, se marchó Georgie Best, se ha ido Diego Armando Maradona, se han ido tantos, y Pelé, que tiene 80 años de edad, es un poco el que todavía queda como nexo de unión a ese fútbol clásico, ¿no? Les une el triunfo mundialista, ¿no?, donde Pelé ganó 3 mundiales, Maradona 1, pero que curiosamente ambos conquistaron su cenit en el Estadio Azteca de México. Y dijo Pelé, Carlos, un día jugaremos juntos en el cielo, Diego. Es muy triste perder amigos así. Palabras directas, simples, pero que por todo lo que ha habido, por una rivalidad que a veces fue fea, se dijeron de todo, pero yo creo que acabó de una forma muy sana y bonita. Es un bonito final, ¿no?, para el único superviviente, como digo, de esa época que nunca va a volver.
Sí, afortunadamente rectificaron ya hace mucho tiempo y hay imágenes de Pelé y Maradona abrazándose. Tuvieron altibajos porque también años atrás ya se habían abrazado, sí. Luego se lanzaban algunas pullas, ¿no?, criticándose el uno al otro, pero finalmente resolvieron sus diferencias. Era una cuestión de orgullo nada más, porque los dos querían ser reconocidos como el mejor de la historia. Y es muy triste que este tipo de jugador, en mi opinión, y creo que también en la tuya, bueno, ya lo has insinuado además, no volverá a aparecer.
No.
Porque el fútbol va en otra dirección, en la que las individualidades son anuladas. Creo que las canteras y las escuelas de fútbol tienen mucho que ver, porque este tipo de fútbol no sale de las escuelas ni sale de las canteras, sale de la calle. Y lo que han conseguido las canteras y las escuelas es elevar el nivel medio hasta que todos sean competentes, pero lo que no consigue es que los jugadores sean brillantes.
Te voy a dar un ejemplo que creo que resume y concreta muy bien lo que has dicho. Antiguamente, y no hace falta irnos 50 años atrás, pero salían futbolistas, Carlos, de prácticamente cualquier rincón del planeta. O sea, era habitual que un futbolista en Rumanía, un futbolista en Bulgaria, un futbolista peruano, un futbolista centroafricano, del norte de África, fueran talentos de absoluta talla mundial. Y salían prácticamente, como he dicho, ¿no? De la calle, sin más. Y la academización extrema, la base, esa plaza formativa, lo que está provocando en gran medida es que prácticamente todo salga del mismo lado, ¿no? Y se pierde un poco esa esencia, esa globalización del fútbol y esté todo demasiado controlado, ¿no? Parece que es muy, muy difícil encontrar un eslabón perdido, encontrar algo distinto. O, evidentemente eso va a acabar ocurriendo porque siempre al ser humano se le va a escapar algo, pero no con tanta normalidad como lo era antes, en que fíjate, esos partidos de estrellas de antaño, tenías a Maradona, ¿sabes cuáles te digo? Los partidos de amigos, veías a Maradona con el pibe Valderrama, con Teófilo Cubillas, con Jorge Campos, ¿no? Con Hristo Stoichkov, con Jika Hagi, etcétera, etcétera. Si hiciéramos un partido así a día de hoy, Carlos, igual podríamos contar con los dedos de una mano y un poco de la segunda los países en los que formarían parte, ¿no? Los jugadores de esos encuentros. Así que no sé si quieres decir algo para acabar referente a esto, referente a Diego Armando Maradona, pero yo creo que hemos hecho un programa que espero que la gente haya disfrutado. Son programas que nadie desea grabar, pero que a la vez son también muy especiales y quedan siempre en el recuerdo del oyente. Así que muchísimas gracias, Carlos, por tu participación a estas altas horas de la noche. Te lo agradezco de corazón.
Alberto, no podía faltar a esta invitación tuya porque es un día señalado, un día muy importante, un día muy triste, pero creo que tenemos la obligación de hablar sobre Maradona en el día de su fallecimiento. Y muchísimas gracias por contar conmigo en esta oportunidad. Me has dado el momento y has tenido el detalle de llamarme para participar y contar algunas cosas y recordar a un jugador único.
Y disculpa porque se me olvidaba, Desmarcados, canal de YouTube de Carlos Castellanos, referencia absoluta, fútbol histórico, actualidad y sin pelos en la lengua. Se os dice lo que se tiene que decir y de verdad que os va a encantar. Hay además un vídeo de Maradona en conmemoración de su 60 aniversario junto a Dimitros Zulay, ucraniano, si no me falla la memoria, Carlos, espectacular. Y además vas a sacar una hora referencia a él. Así que Desmarcados, Carlos. Ahí está.
Muchísimas gracias.
Maradona se va pronto como un ídolo absoluto, al igual que lo hicieron Gardel y Evita, amado por ser humano, el más imperfecto de los inmortales del fútbol.
Maradona no es una persona cualquiera. Un hombre pegado a una pelota de cuero tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Amigo, y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. No es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. dinero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer. Las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
Por este Argentina 2 Inglaterra 0.